Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo, acompañándonos. Como son las 5 de la tarde, os voy a hacer una confesión. Confieso que espero con bastante, si no ansiedad, sino con bastante deseo, los detalles de cómo vamos a poder empezar a pasear a partir de este fin de semana. En realidad, no espero los detalles y la rueda de prensa, sino que espero es el sábado poder salir otra vez pues a dar paseos, a hacer marcha rápida, que es lo que últimamente está vacío. En esto de la desescalada, cada uno tiene sus fases personales, ¿no? Hay alguien que está muy interesado, como yo, por ejemplo, en eso, en que nos dejan pasear. También, yo creo que todos lo compartimos, tenemos mucho deseo de poder ir a ver a nuestros familiares, si no a abrazarlos, por lo menos a verlos no solo a través de las pantallas. Habrá muchos que consideren como el día de la desescalada definitiva, el día de la liberación definitiva, el momento en el que puedan tomarse una caña con los amigos. Como dice Antonio Caño hoy en El País, es sorprendente la disciplina y la abnegación con la que los ciudadanos españoles estamos llevando a cabo el confinamiento, pero hay que plantearse qué efectos puede tener una pérdida prolongada de la libertad de movimiento y cómo afecta eso a todas las demás libertades. A mí me interesan, en mi desescalada personal, yo creo que cada uno tiene su desescalada personal, a mí el primer escalón de la desescalada, valga la redundancia, que más me interesa es lo de poder salir a dar un paseo, andar rápido. Ya la vida se hace más llevadera si puedes andar rápido, si puedes correr pues media horita, una horita. Luego el siguiente escalón es según y qué reuniones, celebraciones, por ejemplo, que puedan venir los amigos a cenar a casa. Esa ya será la fase de recuperación de la amistad y de las reuniones con todas las precauciones que hagan falta. Y ya la tercera fase, ahí también habrá ya que meterlo de bañarse en el mar. Pero la liberación definitiva, y ya sé que eso va a tardar muchísimo, la liberación total será cuando pueda hacer esto. Estamos en Malula, es un pueblo cristiano de Siria, donde todavía se habla el arameo, la lengua que hablaba Jesús. Este pueblo fue atacado por los yihadistas. Sarkis, que está conmigo, estuvo secuestrado 50...
No identifico la liberación total con volver a Malula, aunque no estaría nada mal. Malula es un pueblo de Siria muy particular, como acabáis de oír, que se habla arameo. Pero desde luego, para mí, la desescalada definitiva será cuando pueda volver a coger un avión, dos o tres, para irme a un rincón del mundo en el que poder grabar con mi compañero de fatigas, Ignacio Jiménez Rico, un documental lleno de historias, de caras, de testimonios. Ha sido, está siendo difícil el aislamiento. No va a ser fácil volver a la calle, volver a la libertad de movimientos, porque hay que reconocerlo, tenemos miedo. El otro día leía a una bloguera que vive en Manhattan, que decía que ella, en realidad, aislada en su apartamento, está encantada porque ese apartamento se ha convertido en una zona de descanso, una zona en la que, ante las amenazas exteriores, su tendencia a tenerlo controlado todo, a no depender de una realidad diferente a sí misma, se ha incrementado al mil por mil. Es decir, en nuestra casa, aunque nos cueste trabajo estar, tenemos la sensación de estar, bueno, pues no a la intemperie, no a merced de los peligros que se puedan presentar. Hemos estado en el mundo, o estamos en el mundo todavía, 4.000 millones de personas en cuarentena. Cuando empecemos a salir a la calle, no será como cuando estás en el colegio, cuando estábamos en el colegio y sonaba el timbre, todo el mundo apelotonándose para salir a la calle. Yo no sé si sigue haciéndose así, porque estaremos entumecidos, tendremos miedo al contagio, tendremos miedo con razón a la situación económica. Le pasa a todo el mundo que lleva tiempo encerrado. El mundo que dejamos atrás el 10 de marzo, 12 de marzo, no va a volver, al menos de forma inmediata. Y tendremos que reaprender muchas cosas. Hemos reaprendido a trabajar, tendremos que seguir reaprendiendo a trabajar, pero seguramente también tendremos que reaprender a descansar y a tendremos que reaprender a qué significa la libertad de movimientos y la confianza. Estos días hemos sufrido por los amigos y familiares que se nos han ido. Hemos sufrido por el miedo a la enfermedad y también por el miedo a que se fueran al garete nuestros proyectos. Muchos proyectos se han ido al garete. ¿Qué ha quedado en pie? ¿Qué ha quedado en pie después de este vendaval del COVID? Pues han quedado en pie nuestras relaciones, nuestros vínculos. Me parece a mí que las relaciones y los vínculos son la gran fuerza para recomenzar y para volver a salir a la calle con precaución, pero sin miedo, estimando la libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en las circunstancias que vivimos es especialmente complicado hacer muchos de los trámites que se necesitan para solicitar ayudas o subvenciones o para poner en marcha una pensión de viudedad. En muchos de estos pasos hace falta documentos como el certificado de la fe de vida. Por ello, el Poder Judicial ha incluido este trámite como uno de los servicios esenciales que puedes pedir en los registros civiles. Patricia Rossetti.
Acredita que una persona está viva y también su estado civil se necesita para mantener el cobro de pensiones y para conseguir el bono social, pero estos días son muchos los bancos y las compañías de seguros que piden el certificado de fe de vida para cobrar pensiones de viudedad, asumir las cuentas de los fallecidos o subvenciones, entre otros trámites. El Consejo ha extendido los servicios esenciales del registro civil en el estado de alarma a los certificados de fe de vida y estado. Son presenciales, hay que acudir al registro. Se suman a los certificados de nacimiento, defunción y matrimonio por peligro de muerte de un miembro de la pareja. Fuentes del Consejo señalan que la intención es que el registro civil se vaya normalizando. El ciudadano no tiene que pagar por estos certificados.
Y te cuento que un estudio preliminar internacional en el que ha participado el Hospital Clínic de Barcelona ha demostrado por primera vez la eficacia del tratamiento Remdesivir en pacientes de la COVID-19 que se recuperaron más rápido que los que no lo recibieron. COPE Barcelona.
Los pacientes que fueron tratados con Remdesivir, utilizado hasta ahora contra el ébola, se recuperan un 31% más rápido. En concreto, se redujo en 4 días su estancia en el hospital. Se recuperaron en 11 días de media frente a los 15 del resto de pacientes que no recibieron este medicamento. Los resultados también apuntan mejoras en la supervivencia de estos enfermos. Es la primera vez que se demuestra la eficacia de un fármaco en humanos contra el coronavirus con suficiente rigor científico. De ahí su importancia. Este estudio supone un avance muy significativo y se abre un camino hacia la curación de la COVID-19, posiblemente mediante el desarrollo de nuevos fármacos o tratamientos combinados.
Gracias, Yolanda Bernal. Y en Bruselas, algunas máquinas expendedoras de comida van a vender mascarillas en las estaciones de metro y de tren. También geles para las manos. Corresponsal José Luis Concejero.
No podemos olvidar que en todo el país, a partir del lunes, es obligatorio el uso de mascarillas para acceder al transporte público. Por eso, en más de 80 estaciones a lo largo de Bélgica, se van a vender mascarillas en las tradicionales máquinas expendedoras de alimentos. Es decir, cambiamos sándwiches y chocolatinas por mascarillas y geles alcohólicos para desinfectar nuestras manos. A partir del lunes también, el gobierno federal va a comenzar a repartir más de 20 millones de mascarillas por todo el país.
Y en los deportes, Francia quiere que se den por terminadas las grandes ligas de Europa. Luis Munilla.
Es una información del diario Le Parisien, según la cual el presidente francés Emmanuel Macron presiona para que las grandes ligas sigan el ejemplo de Francia y den por terminados los campeonatos. La información añade que la ministra de Deportes francesa tenía previsto hablar hoy con el gobierno español. Aquí, sin embargo, el Consejo Superior de Deportes ha anunciado que Sanidad da el ok a prácticamente todo el protocolo de regreso del deporte para el día 4, que es el próximo lunes, y autoriza que los clubes de fútbol pasen los test a los jugadores. En Italia, entre tanto, el ministro de Deportes, Spadafora, ayer veía negro el regreso del calcio, pero hoy ha sido más comedido. La clave, dice, será el protocolo de vuelta.
Digámoslo claramente, si este protocolo pone de acuerdo al Comité Científico y a la Federación de Fútbol, se reanudará la competición. Pero si no, será el gobierno el que declare, por razones evidentes de emergencia sanitaria mundial, el cierre del campeonato.
Y volviendo a Francia, según el diario L'Equipe, la Liga ha acordado hoy no reanudar el campeonato, siguiendo la orden de ayer del gobierno, y han aprobado que la clasificación actual sea la definitiva con el Paris Saint-Germain campeón. Esta misma tarde se puede hacer oficial.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Se está nublando cada vez más. 18 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana con temperaturas cercanas a los 30 grados. En cuanto al tráfico, problemas en sentido salida. En la 1 en Las Tablas, en la 2 en el cruce con la M30, en la 3 en Moratalaz y en la 5 en Navalcarnero. Se han intensificado los controles policiales en las salidas de la capital para evitar desplazamientos injustificados en el puente. Y precisamente en un control de tráfico, la Policía Nacional ha encontrado a una joven de 18 años y a un bebé en el maletero de un coche en el distrito de Puente de Vallecas. El suceso ha tenido lugar este mediodía cuando los agentes vigilaban que se cumpliera la normativa de confinamiento. Además, en el coche ya iban otras dos personas. Todos han sido multados por saltarse el estado de alarma y por un delito contra la seguridad vial. Escuchas La Tarde de COPE. Sigues con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, parece mentira, ¿eh? Pero ya se nos está acabando este mes de abril, un mes, no sé ni cómo calificarlo, desde luego raro, esto cuanto menos, ¿eh? Bueno, a quien no se le acaba nunca las ganas de hacernos reír es a nuestro personal faro del humor, el estandarte de la risa, el imponderable, épico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola.
Qué bonito, qué sabias y hermosas palabras.
¿Verdad
las
que
tuyas?
Sí? Pues sí. Es que pues me, sí. Me esmero mucho, ¿sabes?
Pues para me emocionan, te lo agradezco. Es verdad que se nos ha acabado el mes de abril. Bueno, nos quedan unas horas, el que quiera aprovechar. Son muchos días ya confinados y todavía nos quedan unos cuantos más por delante, especialmente, pues parece ser si vives en Madrid o en Cataluña. Por favor, que no cunda el desánimo. A mí me preocupa que hayamos cogido malas costumbres porque luego es muy difícil soltarlas.
¿Ah, sí?
Sí. Dentro de un tiempo volveremos a compartir transporte público, mesa en un restaurante. Por eso hoy quiero comenzar con una reflexión.
Pues sí que te pones solemne.
Sí. Llegó la primavera y no nos dimos cuenta. Los campos vistieron su manto de flores y no hubo nadie allí para verlo. Pero igual que la naturaleza se engalana, aunque no tenga testigos, nosotros, en la soledad de nuestros hogares, debemos seguir duchándonos y peinándonos y eliminando esos molestos pelos del entrecejo, porque cuando haces una videollamada con tu familia pareces el hijo de Frida Kahlo. Igual que el pájaro continúa cantando con las bestias del parque como único público, tú debes seguir usando desodorante.
¡Bravo!
Gracias.
Bravo, sí, lo de Frida Kahlo es tal cual.
Es hermoso.
Sí,
es que
los
me veo
pelos que sobran por ahí.
Me
en
veo la vuelta.
Y en mujeres.
En todos. En me veo todos, la vuelta porque ahora estamos asilvestrados y luego hay que convivir otra vez.
Sí.
Y estas palabras tan bonitas me gustaría dedicárselas a un nuevo miembro de la familia de la tarde, porque nuestro querido Ignacio ha sido tío del pequeño Telmo.
Sí, señor. Eso también merece un aplauso, ¿eh?
Sí,
bravo,
sí,
bravo.
Se lo damos.
Telmo, ¿eh?
Telmo, ahí está. Este para ti, Telmo.
Felicidades a los papás.
Fíjate.
Y, por supuesto, a su tío.
Fíjate, Telmo, no has hecho nada y ya te están aplaudiendo. ¡Qué maravilla! Bienvenido al mundo. Te prometemos que vamos a dejarlo un poquito mejor de lo que está ahora
a
para
si
todos vosotros.
A ver si
bueno,
es verdad.
Y ahora, ¡fuera sentimentalismos! Todo el mundo se está haciendo un lío muy grande con esto de las fases del desconfinamiento.
No me digas.
Sí, ¿cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo hacer lo otro? ¿Qué pasa así? Nos han dibujado gráficos, diagramas que están muy claritos, pero nada, todos pensáis...
No lo entiendo.
Claro, sois un mar de dudas.
Lo somos.
Yo no.
¿Ah, no?
No, yo sí que lo he comprendido. Así que me he propuesto aquí en la tarde ayudar a todos aquellos que estén confusos con las fases del desconfinamiento.
A mí me gustaría.
Ya lo sé.
Pues te lo vamos a agradecer mucho, ¿eh?
Pues mira, voy a empezar hoy con esta joven oyente que nos ha dejado un mensaje pidiendo mi ayuda.
Tengo 14 años, quiero salir a pasear, pero mi padre tiene que sacar al perro. ¿Cuándo puedo salir yo?
Ajá, curiosa, pero 14 años, qué pena, porque
uy, qué edad
13...
más mala esa.
Claro, este es un caso curioso, mira, escucha...
¿Qué edad más mala los 14?
Sí, escúchame atentamente, si lo he entendido bien, en la fase 1 Si tu perro es mayor de edad y sale a hacer deporte, puede sacarte a ti a pasear durante una hora con cita previa, siempre y cuando viváis en un bar con una terraza de un kilómetro.
Ah, mira.
Ya está. Ya está. Eso lo simplifica todo.
Eso lo simplifica todo.
Efectivamente.
O sea, clarísimo.
Claro, es muy claro. Clarísimo. Es que solamente hay que ponerse. Es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo he entendido y la mayoría de la gente no?
¿Por qué?
Porque os habéis ceñido a la letra, no al espíritu de la norma.
Ah, amigo.
Pero he conseguido desentramar el misterio.
Es que Juan solo de repente se planta. Esa capa de Sherlock Holmes con sombrero y con pipa incluido, y ahí que se pone a investigar.
Por supuesto, no hay misterio que se me resista. ¿No dicen siempre que hay que revisitar a los clásicos? Siempre lo hemos oído, ¿no? Pues yo lo he hecho. Ayer vi Una noche en la ópera. Los hermanos Marx son la clave para entender esto. Fijaos bien, oyentes de la tarde, porque a la hora de elaborar el calendario de fases, el gobierno ha utilizado un modelo de documento muy parecido a este.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Está clarísimo.
Es el mismo argumentario. Pero no solo eso. Los hermanos Marx sirven para más. El gobierno también va a tener que negociar con las diferentes autonomías y con sus socios. Claro, hay que escuchar sus sugerencias. Y esta es la actitud.
Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?
Pues, en vez de discutir, ¿qué le parece a usted?
Bien.
Ya está, mira. Fuera, ya está. Os habíamos dicho esto...
Se acabó.
Que esto no te gusta, lo quito, ya está, te molesta, nada, fuera, lo quitamos. Dentro de 2 días decimos otra cosa.
¿Te gustan estas normas? No, las cambiamos.
No, pues ya está, las cambiamos. Aquí lo importante es que la sangre no llegue al río.
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
Y luego quedamos los autónomos, que ay, somos muy díscolos, no paramos de fastidiar.
Los autónomos, no, hombre, que ya lo están pasando bastante mal.
Yo también lo soy, pero digo que no paramos de fastidiar con nuestras locas demandas, los propietarios de los bares también, peluquerías, pequeño comercio, en fin. Con nosotros, al gobierno, entenderse le va a resultar más difícil.
Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría, ya lo verá.
No me gusta.
¿Qué es lo que no le gusta?
Sea lo que sea, no me gusta.
Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia. ¿Listos?
Listos.
Está fuera.
Y ya está, se rompe y se acabó.
Fuera, es un documento de un kilómetro. Claro. Es que, queréis que es broma, pero yo estoy convencido de que va a haber un documento total nuevo dentro de 3 días. Bueno, todo es proponérselo, ya veremos. Repasada la actualidad nacional, vamos a por nuestra dosis diaria de cosas absurdas que vienen del extranjero y la primera parada obligatoria es Japón. El otro día te quedaste, Pilar, con mal sabor de boca por lo del alcalde de Osaka.
Ah, sí. Sí,
recordamos, sí. Dijo algo así como que prefería que a la hora de ir a comprar a los supermercados fueran los hombres,
sí,
porque se entretenían menos y sobre todo hablaban menos. Sí. Y resulta que
pues él habló demasiado, me parece a mí, en esa ocasión.
Pues
sí.
Ya lo hemos dicho, lo repito una vez más, los japoneses tienen robots, trenes super guays, pero son raros. Noticia de Japón, atención. Sacan una mascarilla en forma de copa de sujetador de encaje y se agotan las unidades en cuestión de horas. Tienes la foto, ¿verdad, Pilar?
La tengo, sí.
Pues
sí,
es tal cual. Es una copa de sujetador.
Sí, es como si el sujetador lo hubieras cortado a la mitad.
Exacto.
Y le hubieras puesto a esa mitad, bueno, pues las gomitas de la mascarilla.
Pero no le has quitado el encaje.
No, le vas a quitar el encaje, entonces claro. No tiene gracia, claro.
Eso es porque así son los japoneses. Les fascina todo lo relacionado con el fetichismo. Ya lo he dicho, estuve en Tokio, allí hay bares donde puedes alquilar gatos, pero eso no es tan raro. Lo raro es que hay otros locales donde un señor puede ir a merendar y entonces una chica vestida de colegiala le da la merienda con la cuchara.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Pero tal cual. Has visto cosas que otros no creeríais.
Que no creeríamos. No llegué a entrar, pero me dijeron, bueno, aquí pasa esto, tú entras y te da la merienda. Una cuchara con el tenedor. Fenomenal. Casi deberíamos haber guardado la frase esta de Blade Runner, que tanto te gusta, Pilar, lo sé.
Que tanto me gusta.
Para la siguiente noticia que nos llega, también de Estados Unidos. La protagonista se llama Kelly Hogan Painter, que con este nombre podría ser, pues, artista, seguro.
¿Te gusta el nombre? Sí, ¿crees que es un nombre artístico, por ejemplo?
Mira,
o Kelly de novelista, por ejemplo. Sí.
A mí me suena más a escultora de las que hacen esculturas para rotonda.
Kelly Hogan Painter. Anda, que también.
Esta es que dice, ¿dónde la metemos? A la rotonda. Es de Carolina del Sur. Esta señora no encontraba mascarillas para salir a la calle, así que se hizo un apaño, pero no al estilo japonés, con lencería fina. No, no. Ella sale todos los días protegida por su casco de Buzz Lightyear, el astronauta de Toy Story.
Un extraño
del exterior.
Saludos, soy Buzz Lightyear. Vengo en son de paz.
En serio, qué fuerte. Bueno, tenemos la foto, la vamos a subir también a nuestras redes, arroba la tarde cope, para que la veas, ¿eh?
Es un casco súper chulo.
Oye, pues tiene su gracia esto, ¿no?
Hombre, sí. Si no se asfixia la mujer, porque es un casco de juguete, pero vamos, que cabe una cabeza humana porque ella está ahí y lo lleva. Tiene todos los botoncitos, el casco con así el cuello verde y la visera de plástico que se sube y se baja. Va así a todas partes. Se graba vídeos y lo sube. Y, por supuesto, se convierten en virales. No sé yo si es lo más adecuado, pero... ya lo podía haber sabido antes, porque la he liado tremenda buscando mascarillas y resulta que me podía haber puesto mi casco de Darth Vader.
Disculpa aceptada.
Así que ves, tenía la solución en casa y yo buscando mascarillas. Bueno, en fin.
Pero ese casco que tú tienes en casa de Darth Vader,
sí.
¿Te lo puedes poner?
Hombre,
quiero decir, no es
si
solamente...
Si quieres te mando una foto...
No, claro, o sea, es de tu tamaño.
Sí, incluso los hay para mi tamaño de cabeza. Sí, gracias.
No,
es un casco
es...
tamaño real. Sí.
¿Sí?
Sí. Sí. Lo que pasa es que se
¿y
ve
tiene
muy
filtro?
Poco.
¿Tiene filtro? O sea, quiero decir.
Bueno, Darth Vader lleva un filtrillo.
Por eso, yo qué sé.
Respira raro.
O sea, ¿tú cuando te pones ese casco en la cabeza hablas como Darth Vader?
No, cuando me pongo ese casco en la cabeza empiezo a sudar como un pollo. Esto es, y se ve poco porque
pues
la,
yo te digo
los
una
cristales
cosa,
son oscuros.
No sé si sirve para protegerte del coronavirus. Ahora, tú te pones eso y te haces unas fotos, las subes a las redes sociales y a lo mejor también te conviertes en viral, como esta mujer de Estados Unidos. No diría yo que no. Así que tú veas lo que hace, Juan.
Vale.
¿Eh? Así que te gusta tanto la fama y estas cosas. Oye, fíjate que parece que no, parece mentira, pero resulta que es 30 de abril, pero sobre todo que es que esta tarde empezaba el Puente de Mayo, el famoso Puente de Mayo. ¿Cuántos viajes habrás hecho tú en el Puente de Mayo? Bueno, enseguida comentamos esta cuestión, pero antes tengo que saludar a Elena Grandal. Buenas tardes, Elena.
Hola de nuevo, Pilar.
¿Qué nos tienes que llevar a línea directa?
Claro que sí. Además, ojalá que muy pronto los balcones pues vuelvan a ser eso, simplemente balcones. Los salones dejen de ser esos despachos de trabajo y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solamente eso, tu casa, ahí va a estar Línea Directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en muy cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da Línea Directa para cuando todo vuelva a la normalidad. Apunta este teléfono, es el 917-700-700, 917-700-700. Puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com. Es una compañía Bank Inter y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Bueno, Juan solo probablemente, bueno, sí, probablemente es el más viajero de todos los que componemos este programa de la tarde. Un día vamos a hacer la lista de los países visitados.
Con fotos.
Con fotos, vale, si hace falta con fotos. Rosa, bueno, Rosa,
bueno,
Rosa de Balazaga, sí, Rosa sí. Rosado.
Sí,
también,
antes
también.
De que naciera mi hijo viajaba mucho, ahora ya,
también,
como
también.
Mucho al pueblo. Sí.
Bueno, oye, pues el pueblo está muy bien, ya nos gustaría poder ir al pueblo
tanto,
a todos.
Ahora
que
sí.
Hoy tendría que empezar el Puente de Mayo, lo tenemos, y además va a ser un fiestón poder salir a pasear, a ver si ahora dentro de un rato nos dice el ministro cómo podemos hacerlo. Pero había otros planes por ahí que de momento se han aplazado. ¿Qué planes, Rosa, tenían los oyentes?
Pues mira, Pilar, tal y como están las cosas, esto es un planazo, mira.
Los planes para este puente eran ir a la peluquería, que mi peluquería abre todos los días, hacerme la manicura, la pedicura, cortarme el pelo, lavármelo, peinarme. Y me veo resignada a seguir con estos pelos de bruja que las patillas me llegan hasta el ombligo y, en fin, patatas en latín. Una alegría muy grande. Todo es cuidarse.
Ay, madre. Esto se une un poco con lo que tú decías antes, Juan, que decías, bueno, cuidémonos, pero es que a veces no es tan fácil, ¿eh?
No es fácil.
No es fácil. Luego pasa lo que pasa con las videollamadas, efectivamente.
Sí, 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 pero qué planazo más bueno, oye. Y, a ver, nuestra solidaridad con todos los moteros de este país. Este es Javier de Asturias.
El viaje que teníamos preparado era el Gran Circuito de Jerez, que es este fin de, sería este fin de semana, las carreras de MotoGP, Moto2, Moto3, y con lo que ello conlleva, pues no va a poder ir nadie, y eso mueve muchísima gente, muchísimo dinero para aquella zona. Bueno, pues se perderá mucho dinero, muchos empleos, hoteles, hostales, todo lleno, y bueno, pues los moteros pues tendremos que estar en casa y esperar el buen tiempo.
Fíjate, era este fin de semana ya el Gran Premio de Jerez, con MotoGP, con Márquez. A mí es que me divierte mucho.
MotoGP,
la verdad. Bueno, y Márquez y estas cosas. Pero en fin, pues nada, aquí estamos, en casa. Y sin deporte, televisado, tampoco.
Una pena.
En fin, es lo que hay.
Sí, y además se quedan muchos viajes pendientes, pero bueno, siempre nos quedará el huerto para tomar el sol, como dice esta oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, hablando de planes, mi marido y yo nos íbamos a Rumanía ahora en mayo, no precisamente el puente, pero unos días más tarde, y hemos tenido que cancelarlo. Y no solo eso, que el 24 de marzo me iba con mi hija a Nueva York y también tuvo que cancelarse. Así que, pero bueno, siempre nos queda el huerto para ir a poder tomar el sol.
Pues qué suerte tener huerto, qué suerte. Bueno, notas de voz este puente que ibas a hacer. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Solo viven dos personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
¿Y ahí solitos están bien?
Es tiempo de acompañarte.
Familia con 11 hijos y los 11 han pillado el bicho.
Con mucha paciencia.
Es tiempo de esperanza.
Yo voy a bajar con la bici. ¿Y tú qué tal estás, Paco?
Yo bien.
Es tiempo de información.
Venimos de hablar con Singapur, donde ha habido un rebrote.
Esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede ocurrir.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, Paquito. Hola, loco.
Hola, crack. Hola, grande.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mi cuerpo ha vencido al virus.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias y te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y ahora vamos con la primera clave, porque este sábado van a permitirse los paseos y se va a permitir también salida para hacer deporte. ¿Cómo se va a organizar esto, Pilar?
Pues, Fernando, en media hora está prevista la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para explicar los detalles definitivos, pero de momento lo que sabemos es que habrá franjas horarias para evitar aglomeraciones como las que se produjeron el domingo pasado. Falta por ver cómo se reparten los horarios entre los niños y los mayores de 65 años, el grupo más vulnerable.
Segunda clave, cuenta atrás en IFEMA.
Sí, mañana cierra sus puertas el hospital de campaña en IFEMA, el símbolo de la lucha contra el coronavirus. A esta hora quedan ya menos de 10 pacientes de los más de 4.000 que han pasado por sus instalaciones durante estas semanas. En mayo se van a mantener las camas y las instalaciones por si rebrota la pandemia. El director de este hospital Milagro, Antonio Zapatero, recordaba en Herrera en COPE que no nos podemos relajar.
¿Por qué están sucediendo casos todavía en España? Estamos hablando de casi 2.000 casos diarios. O falla el confinamiento, o pueden ser pacientes que no han hecho el medicamento después de de alta. Algo todavía no lo tenemos controlado en España. Con lo cual, cuidado, mucho cuidado.
Y atención a un nuevo fraude que utiliza el coronavirus para estafarnos, para intentar estafarnos.
Así es, Fernando. Si durante estos días te llaman diciendo que eres uno de los seleccionados para los test de seroprevalencia que han comenzado a realizarse esta semana, mucho cuidado si te piden tus datos bancarios, porque se trata de una estafa. Solo los centros de salud se pueden poner en contacto contigo para ofrecerte que formes parte del estudio y en ningún caso te van a solicitar datos privados y mucho menos tu cuenta del banco.
Hay que ver cómo correrlo. Malo.
Ya ves.
Hay todavía muchas dudas sobre el plan de desconfinamiento del gobierno, pero aquí en la tarde de COPE seguimos dando respuestas, seguimos explicando cómo vamos a poder ver a la familia y a los amigos, Pilar.
Pues todos tenemos ya ganas de volver a estar junto a nuestros seres queridos, pero el confinamiento todavía nos obliga a estar lejos. El 11 de mayo ya se podrá retomar el contacto social en grupos reducidos, aunque con ciertas restricciones, y solo entre personas no vulnerables ni con patologías previas. Es decir, que tendremos que conformarnos por ahora con los saludos desde la ventana para los abuelos y todos los mayores de 65 años.
Y la última clave, un bebé de tan solo 16 días es el paciente más joven que supera el coronavirus.
Y ha sido en Filipinas, donde este pequeño llamado Kobe, en honor al fallecido Kobe Bryant, ingresó con tan solo 5 días de vida en un hospital de Manila. Ya está en casa junto a su padre, aunque las autoridades sanitarias del país no han dado información sobre el estado de la madre.
En la tarde de Kobe te estamos contando hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de Kobe, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando a lo largo de toda la tarde. Hoy hemos tenido el dato de PIB trimestral con una caída muy importante. Estamos hablando de cifras macroeconómicas, pero que seguro que tú tienes una historia en tu propia casa o tú mismo protagonizas la historia de esa caída del 5,2% del PIB, que es un desplome muy importante, teniendo en cuenta además que en realidad el COVID solo ha afectado a la segunda quincena de marzo. Para ayudarnos a entender qué significa esta cifra, lo que hay detrás de ella, las historias, la situación que hay detrás de ella, hemos pedido ayuda a uno de los economistas más brillantes que tenemos en este momento en España, que es Rafael Domènech, que está al frente del equipo de análisis económico del BBVA Research. Buenas tardes, Rafael Domènech. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, Fernando, y encantado de estar con vuestros oyentes.
Vamos a ver, ¿qué significa que el PIB haya caído en un solo trimestre, por el efecto de una sola quincena en España, un 5,2%?
A ver, el Producto Interior Bruto es lo que producimos a lo largo de todo el año en todos los sectores económicos, en el conjunto del país. Y cada semana, para que nuestros oyentes se hagan una idea, aporta aproximadamente casi 2 puntos de ese Producto Interior Bruto, de lo que producimos a lo largo de todo el año. Ajá. Entonces, ha bastado con que hayamos tenido las 2 últimas semanas del mes de marzo, por lo tanto, las 2 últimas semanas de la quincena, aproximadamente con un nivel de actividad cercano, cercano al 37%, ¿no? Sí. De pérdida de actividad, es decir, que hemos estado produciendo aproximadamente a un 63% o 64% de actividad, pues ha bastado con esa pérdida concentrada en esas 2 semanas para que el Producto Interior Bruto haya caído en ese primer trimestre ese 5,2% en relación al cuarto del 2019.
Rafael, pero hoy también hemos tenido el dato de la eurozona. La caída ha sido mucho menor, un 3,8%. ¿Por qué nos golpea a nosotros más que al conjunto de la eurozona la situación?
Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener bastante cautela, porque ¿sí? esto es un avance, lo que hace el Instituto Nacional de Estadística en España, al igual que los otros institutos nacionales de estadística en otros países. Luego aquí, lo primero que tenemos que entender es que estamos ante una situación sin precedentes y también, por lo tanto, no tiene precedentes para los institutos nacionales de estadística.
O sea, que puede que no haya sido muy ajustada la estimación, ¿no?
Bueno, tendremos que esperar a la hora de hacer estas comparaciones entre países a conocer bien las revisiones. Ahora, en cualquier caso, España tiene una serie de peculiaridades que hacen que salga perjudicada por esta situación tan especial. En el caso concreto, nuestra economía depende mucho, por ejemplo, de actividades en las que el consumo social es muy importante, como es el caso del turismo, como es el caso de la hostelería, efectivamente, la restauración, etcétera. Y prácticamente, claro, yo decía, bueno, lo que hemos tenido es una caída de actividad de un 36-37% en el conjunto agregado de la economía en esas 2 semanas. Pero es que ha habido sectores que prácticamente han estado cerrados con una pérdida de actividad del 95-100%.
Sí, la restauración 0%, claro.
Claro, por ejemplo, si esos sectores pesan más en nuestra economía que en otros países europeos, pues esto ayuda. Y luego también hay que tener en cuenta que en otros países las medidas de confinamiento no han sido tan estrictas como las que hemos tenido nosotros aquí en España. Es el caso de Alemania o de otros países del centro de Europa.
Vosotros publicabais hace unos días un papel en el que estimabais una caída de entre un 10 y un 6%. Para este año. Con este dato hay que rebajarlo, hay que aumentar esa caída. Y decíais que iba a haber una súbita recuperación, pero no completa. Vamos a ver, ¿cómo quedan vuestras previsiones? Porque vosotros decíais que sí, fuerte recuperación en 2021, pero sin llegar a toda la pérdida. ¿Qué tenéis ahora por delante? ¿Qué tenéis en vuestras pantallas como previsión?
Bueno, pues esto no cambia mucho nuestras previsiones porque entra dentro de ese intervalo, primero por la propia incertidumbre del dato que hace un momento comentaba y segundo porque lo único que hace es, en todo caso, dentro de ese intervalo que nosotros decíamos entre el 6 y el 11%, nos acerca más a la parte alta de la caída, a lo mejor entre un 9 y un 10, pero no es pero vamos, dada la incertidumbre con la que estamos viviendo el momento, no por el momento no tenemos razones para cambiar nuestra previsión y preferimos conocer datos de este segundo trimestre, porque claro, no hay que olvidar que el grueso de la caída del PIB anual no va a venir dada por el primer trimestre, sino que se concentra en el segundo. Vale. Y entonces lo que habrá que ver también es, a medida que se vayan levantando ya las medidas de confinamiento, ha empezado a ocurrir, lo vamos a ir viendo las próximas semanas, cómo se van recuperando esos sectores. Y efectivamente, nosotros esperamos una recuperación, pero no tan intensa como la caída y, por lo tanto, una pérdida que va a ser relativamente duradera, ¿no?
En términos de recuperación en U, no en V. En el mejor de los casos.
Entramos aquí en un vocabulario que es difícil de explicar a los oyentes. Hay gente
no, pero la gráfica, la V cae un pico, sí, para arriba y sube el otro palo, sí, y la U, sí, pues estás abajo un rato.
Hay gente que habla pues de una V asimétrica o incluso de algo parecido a un signo como el de Nike, ¿no? La salida es como más gradual que la caída,
ya,
¿no?
Ya,
la recuperación más gradual que la caída.
Como la marca, o como el logotipo de Nike, sí. Vamos a ver, hemos Nike, contado
aunque,
antes...
Aunque no hagamos publicidad.
Sí, ¿eh? Sí, bueno, para hacernos una idea, sí, gráfica.
Pero
del
se
asunto,
entiende,
¿no?
Yo creo que
sí.
Se entiende.
Una V con el primer palo, con una gran inclinación.
Una
y el otro
muy abrupta, ya, y luego otro... una recuperación más lenta.
Hemos contado a las 5 que, bueno, los autónomos van a tener que pagar 400.000 de ellos la cuota a pesar de estar suspendidos, suspendido de actividad. Que la ayuda a los alquileres no ha llegado. Hemos contado aquí que la línea de aval de crédito, aquella que habló el gobierno de 100.000 millones, pues se han aprobado 40.000, pero que en realidad por problemas de aprobación y de burocracia el crédito no está fluyendo. ¿Se han tomado las medidas necesarias? ¿Habría que tomar otras? ¿Las que se han tomado se están aplicando bien, Rafael?
A ver, yo creo que en general lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta es una situación que no tiene precedentes, que tenemos que gestionar sin un protocolo, sin una hoja de ruta previa. Todos los países estamos haciendo más o menos cosas parecidas, pero lo que sí que es muy importante, Fernando, es lo que apuntas, ¿no? Es decir, que una vez que tomemos las medidas, que tratemos de ejecutarlas cuanto antes. Y si hemos aprobado pues esto, un programa de avales, que no tengamos que esperar mucho para que se puedan cobrar, ¿no? Para que se puedan beneficiar las empresas, los autónomos de estos créditos blandos, ¿no? Y lo mismo con los pagos por los expedientes de regulación temporal de empleo o cualquier otro tipo de prestación, ¿no? O política de rentas, que en estos momentos es muy importante, ¿no? Que llegue a los hogares y que llegue a las empresas, ¿no? También a los autónomos.
Hay mucha gente ahora que está viviendo de las arcas públicas, ¿eh? Aunque hay ERTEs que no se han podido tramitar, pues hay 5 millones de personas en los ERTEs, luego está todo el sector público. Esto, Rafael, ¿cuánto tiempo es sostenible? Digamos, porque claro, vamos a tener una subida del déficit considerable, un aumento de la deuda, se está hablando ya de subir impuestos. ¿Esto cuánto es sostenible?
A ver, esto es solo sostenible en la medida, obviamente, que sea temporal. Y por eso es muy importante tratar de ya ir recuperando la actividad económica, obviamente, con las máximas garantías sanitarias, ¿no? Pero hay veces que eso no es incompatible, es decir, que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y lo importante es hacerlo bien, ¿no? Lo importante es aprender de las experiencias de otros países que nos están precediendo ya en esta salida, esto que se conoce como la desescalada, para que efectivamente la actividad se pueda recuperar lo más rápidamente posible y además con la máxima seguridad, estableciendo protocolos, medidas de seguridad, test masivos a la población, pruebas, etcétera, ¿no? De manera que se pueda retomar esa actividad cuanto antes, lo que es la actividad normal de las empresas, de los autónomos, de los trabajadores, con unas medidas que lógicamente pues van a tener que acompañarnos durante bastante tiempo, ¿no? Hasta que o bien la población esté inmunizada o bien dispongamos de una vacuna verdaderamente efectiva para combatir este coronavirus.
El otro día leía un estudio de MAFRE que decía que España tenía el esfuerzo fiscal en porcentaje menos significativo de los países de nuestro entorno. Es curioso, porque teniendo un principio un gobierno de izquierdas sería todo lo contrario. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Quién está haciéndolo bien? ¿Qué deberíamos de estar haciendo que hacen otros y que nosotros no hacemos?
Bueno, a ver, es cierto que lo que estamos viendo es que no siempre, porque hay un país como Italia que con un margen fiscal incluso menor que el nuestro, pues está llevando a cabo medidas bastante contundentes en términos de Producto Interior Bruto, ¿no? Y hay otros países, como es el caso de Alemania, otros países del centro y norte de Europa, que en la medida que disponían de más margen fiscal,
claro,
también tienen esa posibilidad de llevar
sí,
a cabo
gastar más, ¿eh?
Políticas, claro, políticas que les permite gastar más, ¿no? Nosotros, obviamente, no tenemos tanto margen fiscal que ellos, por eso es importante también contar con la ayuda, y esto hay que ponerlo en valor, ¿eh? Por ejemplo, las medidas que ha anunciado hoy el Banco Central Europeo
sí, de compra de
son
activos,
muy
¿no?
importantes, efectivamente. Yo creo que todo el mundo tiene que entender que lo que estamos haciendo ahora, si no fuera porque estamos bajo el paraguas del Banco Central Europeo y de las instituciones europeas, habría llevado nuestra prima de riesgo a niveles bastante preocupantes que nos hubieran eliminado todavía o quitado mucho más margen para mitigar esta crisis económica y, por lo tanto, estaríamos en una situación muchísimo peor que la
sí,
que
menos mal que existe Europa, sí. Menos mal que existe.
Efectivamente, dentro de Europa hace mucho menos frío que fuera, ¿no? Y por lo tanto, ahora lo que tenemos que aprovechar es todas esas medidas al máximo, el
¿sí?
margen que nosotros tenemos, y tratar de proteger el tejido productivo,
ya.
Tratar de proteger las,
esos son créditos.
De las empresas. Esos son, por un lado,
liquidez.
Créditos, por otro lado son exenciones de impuestos, por otro lado son transferencias, por otro lado también son moratorias, es decir, que es una batería muy amplia de medidas temporales, el tiempo que sea necesario para proteger, para preservar todo el tejido productivo todos los empleos que podamos, para que en cuanto la maquinaria se vuelva a poner otra vez en marcha, que las empresas estén ahí, que la actividad se pueda desarrollar con cierta normalidad cuanto antes.
Rafael Domènech, gracias por haber estado con nosotros. BBVA Research, buenas tardes.
A vosotros, muy buenas tardes.
Hablábamos de problemas económicos, pero ahora te voy a hablar de una cantidad de dinero extraordinaria. 2,5 millones de dólares. Ese es el precio de salida para un objeto por el que hoy se va a pujar en la casa de subastas Christie's. Y dirás tú, ¿pero qué es? Bueno, el objeto en cuestión es una piedra. Y ni siquiera es una piedra preciosa, no es que sea un diamante, por ejemplo, un rubí, una esmeralda. No. Una piedra. Que además pesa 13 kilos. Y me dirás, ¿pero qué tiene de especial esta piedra para que pueda costar 2,5 millones de dólares? Bueno, es que es una piedra lunar. Este objeto que se subasta es uno de los meteoritos lunares más grandes que han llegado a la Tierra. Esta roca, que tiene el tamaño de una pelota de fútbol, fue encontrada en el desierto del Sáhara hace 2 años. Se calcula que hizo ese viaje de más de 390.000 kilómetros por el espacio hasta llegar a la Tierra. Solo uno de cada 1,000 meteoritos que impactan en nuestro planeta provienen de la Luna. Así que ya sabemos por qué cuesta tanto, ¿verdad? Son objetos rarísimos. Pero fíjate, no hace falta ir a Londres o pagar esos 2,5 millones de dólares para ver un trozo de la Luna. Y lo podemos ver aquí en España, concretamente en Madrid. El Museo Geominero de la capital tiene temporalmente una roca que procede de la misión con la que el Apolo 17 trajo material de la superficie lunar en el año 1972. Esta roca fue un regalo que el secretario de los Estados Unidos, Henry Kissinger, hizo al presidente Carrero Blanco en 1973 y que su hijo donó al Museo Naval. Rafael Lozano es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España. Él sabe mejor que nadie cómo es este trozo de roca lunar que tenemos. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
O sea que realmente no es tan fácil tener a nuestra disposición la posibilidad de ver un trozo de la Luna. Concretamente el que tenemos en el Museo Geominero de Madrid, ¿cómo es? ¿Cómo me lo podrías describir?
Sí, bueno, pues se trata de un fragmento aproximadamente del tamaño de una aceituna y está embutido en una esfera de resina. Entonces, bueno, quería puntualizar un poco lo que has dicho acerca de que se entregó esta piedra a Carrero Blanco, porque durante el tiempo que ha permanecido en el museo, pues bueno, hemos investigado un poco acerca de cómo se desarrollaron estos regalos institucionales
¿sí?
de Estados Unidos, ¿no? Porque fue Estados Unidos el que hizo una gran campaña y regaló piedras lunares a todos los países del mundo, ¿no? Entonces, realmente la piedra se la regalaron a Franco, ¿no? Y no era la primera vez, porque en 1970 ya regalaron otra a Franco, en esta ocasión de la misión Apolo 11, la primera vez que
la primera misión a la Luna.
La Luna, vamos. Y entonces, bueno, pues hay un poco ahí de no sabemos muy bien cómo pasó esta roca lunar que está en el Museo Minero, cómo pasó de las manos de Franco a las manos de Carrero Blanco. Pero sí sabemos efectivamente que fue su hijo el que lo donó al Museo Naval, ¿no? Y gracias a eso pasó pues a posesión pública y por eso hemos podido exponerla en el Museo Minero.
Oye, fíjate, es que claro, el material lunar que tenemos en la Tierra, ¿no? Normalmente es el que se trajo efectivamente en las diferentes misiones Apolo, ¿no? Pues traían, entre otras cosas, me imagino, pues muestras, ¿verdad?, de rocas lunares. Pero es muy raro que llegue a la Tierra un meteorito procedente de la Luna, ¿no? Y más aún, tan grande como este que se va a subastar en Christie's, ¿no?
Sí, 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 desde luego que es una rareza, porque vamos, 13 kilos y medio de meteorito lunar es una cosa, parece ser el quinto más grande que se conoce. Y la explicación de que sea tan raro es curioso, porque es un poco paradójico, dado que la Luna, en relación a otros cuerpos celestes, está aquí al lado, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan raro el que aparezcan, el que lleguen los meteoritos, ¿no? Bueno, pues una cuestión de gravedad, ¿no? Para que salgan fragmentos de un cuerpo, de cualquier cuerpo celeste, un planeta en este caso, pues es necesario que impacte un asteroide, algo suficientemente grande para que se eyecte ese material y la fuerza gravitacional del cuerpo, en este caso de la Luna, no sea capaz de retenerlo. Y entonces ese cuerpo, pues bueno, saldría y al cabo de un cierto tiempo podría ser capturado por la gravedad de la Tierra y llegar a caer a la Tierra, ¿no? Pero claro, la Luna es un cuerpo bastante grande. Y entonces tiene que haber un impacto muy grande,
sí,
para que la Luna ceda esos fragmentos, porque si no volverían a caer a la Luna una vez eyectados después del impacto, ¿no? Entonces, aunque la Luna esté muy cerca de nosotros, la cantidad de material que llega a través de impactos en superficie es muy pequeña, ¿no? Y por eso los meteoritos son francamente raros.
Pues este impacto tuvo que ser bastante grande, ¿verdad?, para que se desprendiera una piedra de estas características y que consiguiera hacer todo eso que tú has dicho hasta caer, además, en la superficie terrestre, como decimos, con esa dimensión, ¿eh?, después de traspasar, además, toda la atmósfera terrestre y que llegara, ¿verdad?, con esas dimensiones, con esos 13 kilos, hasta el Sáhara.
Sí, porque además cuando atraviesa, vamos, este tipo de material o cualquier material rocoso que atraviesa la atmósfera, pierde material,
claro,
¿no?
Por
porque
eso.
Lo que le sucede es que la fricción, lo que conocemos como la ablación, funde la roca y va disminuyéndola de tamaño, ¿no? Entonces, dependiendo del material, pues puede perder un montón de la masa inicial que estaba flotando, digamos, en el espacio, ¿no?
Oye, Rafael, si tuvierais fondos ilimitados, ¿tú personalmente pujarías por esta piedra?
Claro, por supuesto. No es el caso, desde luego.
No es el caso, pero...
Pero yo creo que cualquier museo del mundo pues desearía tener un ejemplar así.
Ya te digo. Bueno, volviendo al que sí tenéis, oye, que tampoco es pequeñito, me dices que es del tamaño de una aceituna, ¿no?
En
el
aproximadamente,
museo, el que tenéis,
sí,
ahora en el museo.
3, 4, 5 gramos, no lo sabemos exactamente porque, claro, no podemos tocarlo, ¿no? Está embutido.
Claro.
Porque, claro, es que este material no solo tiene el valor científico de ser una... Es un basalto, se llama un basalto 717, y sabemos exactamente dónde fue recogido, en el Valle Lunar Taurus Littrop, que fue donde aterrizó el Apolo 17, sino que también tiene un valor histórico, ¿no? Tiene un valor histórico bastante grande. Esto está montado en un atril y debajo tiene una bandera de España, que fue una bandera que subió con la misión, subió con los astronautas y luego bajó. Los astronautas llevaban una bandera de cada país, ¿no? Entonces es un conjunto, pues bueno, que está dedicado al pueblo español. Y entonces, bueno, se puede recuperar el anterior regalo que recibió Franco en 1970, está perdido en la actualidad. No sabemos la familia Franco si lo sigue teniendo o lo que es más probable, lo haya vendido, lo haya subastado, no se sabe.
Bueno, tenemos una pequeñita roca lunar aquí, no es como la que se subasta en Christie's, que pesa 13 kilos, pero bueno, esta está en el Museo Geominero de España, que está en Madrid. Rafael, en cuanto podamos, iremos a verla. No sé si de momento se puede ver, por ejemplo, a través de una visita, a través de vuestra web.
No, a través podrás ver imágenes, pero
por eso no ya.
Pero bueno, de momento la situación no está en los museos muy muy
por eso te digo, bueno,
visita, pero bueno, probablemente en breve pues se podrá
exactamente
visitar.
Pues lo haremos porque merece la pena, desde luego. Rafael Lozano, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Ya nada volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie.
Pues qué chulo, ¿eh? Pensar que un trozo de la luna llegue hasta la Tierra, ¿no? Otra cosa es que tengas dinero para pujar por ella, ¿no? En fin, Rosa, y los oyentes están empezando, y estamos empezando todos juntos este puente de mayo, pero de una manera distinta como pensábamos. ¿Qué planes tenían que finalmente pues han tenido que aplazar?
Pues mira, Pilar, vamos a hablar de fiestas porque con el mes de mayo comienzan, por ejemplo, las fiestas del Cristo de la Luz en San Martín de Montalbán, en Toledo. Nos dicen que están suspendidas hasta mayo de 2021. También la fiesta de los mayos es muy celebrada en toda España. Mira, este es José Luis desde Albarracín.
Hola, esta noche en Albarracín, Teruel, es la fiesta mayor de los mayos, del paso de abril a mayo. Me imagino que no lo podrán celebrar como otros años, pero resultaba precioso. Un saludo.
Un saludo.
Mira, bueno, y hablando de los mayos...
Venga, sí. dime.
Hablando de los mayos, Enríquez, de un pueblo de Cuenca de las Mesas, y habla también de las fiestas, en este caso de las fiestas de mi pueblo. Mira qué maja.
Buenas tardes, ¿sí? A la gente. Aquí Enrique al habla. Bueno, pues yo trabajo con una ambulancia y esta noche y mañana lo tendría libre y iba a cantar el mayo aquí en mi pueblo, y mañana día 1 me iba a acercar a la localidad vecina de Pedro Muñoz a escuchar el Gran Mayo Manchego, una fiesta de interés turístico nacional que merece la pena ir a visitarla. Así que ese era mi plan. Pero no habrá nada. Buenas tardes.
No hay.
Pues te has quedado pues como Rosa, ¿no?
Sí,
ahí con la cosa de
no
poder ir, que sé que disfrutáis muchísimo de vuestra fiesta.
Desde luego.
Bueno,
desde
de luego, todo esto sí. Estamos hablando contigo, que nos escuchas. Por cierto, que nosotros estamos mañana, aunque sea puente mañana, también aquí en la tarde, ¿eh? Que no nos falléis, por cierto. Pero que esos planes que tenías a lo mejor de cara al puente, que se han quedado de momento aplazados, que nos los cuentes. 607-1506-02. Enseguida tiene que salir, estamos pendientes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para ver si nos da ya los detalles de cómo podemos salir a pasear el día 2.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora
vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.